olvídate del mundo y conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial EWTN. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, transmitiendo desde Chandler, Arizona, este espacio radial de
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres.
Y hoy con mucha alegría les saludamos
la hermana María Celeste
y Wendy, y estamos muy contentas de estar nuevamente con ustedes en este espacio. Están nuestras redes sociales por ahí abiertas ya para que puedan mandarnos algún saludo, escribirnos de dónde nos miran, nos escuchan. Entonces, pues ahí van a estar abiertas en todo momento, y vamos a estar muy al pendientes mirando ahí por ahí quién nos saluda, que eso nos da mucha alegría.
Así es, ya saben que están entonces disponibles y que la invitación está para todos, para que se animen a escribir o también a llamarnos pues a las líneas ahí que también estarán disponibles para que podamos compartir pues acerca del tema, si quieren hacerlo. Bueno, vamos a unirnos entonces con toda disposición a nuestro amor, a la fuente del amor, al Dios mismo.
Es hora de comenzar. Estamos conectados.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, en este nuevo día que nos regalas, damos gracias. Te pedimos, Papá Dios, que nos ayudes a valorarlo, a saberlo administrar, que siempre seamos dóciles a tu voz y que nos dejemos llevar por la voz del Santo Espíritu de Dios. Te pedimos, Papá Dios, que en este día también nosotros podamos complacerte con una conducta cariñosa, que podamos reconocerte como Padre en nuestras vidas, que nos dejemos amar por ti, que podamos abrirte nuestros corazones y que te dejemos entrar si aún tenemos las puertas cerradas de nuestro corazón. María Santísima, en este día también pedimos tu intercesión. Te pedimos que nos visites a todos, que en este día nosotros podamos experimentar tu presencia, que podamos sentir tu compañía maternal, que nos ilumines, Mamá María. Ilumínanos si estamos tomando alguna decisión, si tenemos que hacer algún discernimiento fuerte. Te pedimos que nos ayudes, mamá, a tomar buenas decisiones. Pedimos también la asistencia del Santo Espíritu de Dios en este día. Le pedimos que venga a nuestras vidas, que nos transforme, que nos libere. Y a nuestro Santo Ángel de la Guarda le pedimos su compañía. Nos seguimos encomendando a ti, Santo Ángel de la Guarda. Te pedimos que nos corrijas cuando vayamos a caer en tentación, cuando vayamos a caer en pecado, que no permitas que nosotros caigamos, que nos ayudes a no ofender a Dios, y enséñanos también, Santo Ángel de la Guarda, a alabar a Dios como ustedes los santos ángeles lo hacen, a mantener en continua contemplación desde el interior de nuestras almas. María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros. Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Sí, hemos comenzado pues este hermoso tiempo de Adviento, ¿verdad? Ya está la primera semana donde estamos adentrándonos entonces en esta preparación para la Navidad, para el nacimiento del niño Jesús. Y bueno, hemos ido conociendo un poco sobre el Padre Celestial en nuestras vidas y la necesidad que tenemos como hijos de estar cerca de nuestro Padre.
Sí, así es, hermana, ¿verdad? De cómo Él nos ama, cómo nos guía, cómo su divina providencia siempre está ahí con nosotros, ¿verdad? Y pues también es importante conocer las consecuencias que ocurren cuando nos apartamos de Él, ¿no? Entonces, por eso, en el día de hoy, vamos a ahondar en una realidad que está impactando a gran parte de la sociedad, ya que son muchos los que no reconocen ya a Dios como su Padre. Entonces, esta es una realidad triste, porque ¿cómo, verdad? ¿Cómo unos hijos se van a alejar del Padre, no? Entonces, sí, así es que nosotros tenemos que ser conscientes y tenemos que, pues, esperamos que con estos programas, ¿verdad?, uno vaya haciendo conciencia de que ahí está nuestro Padre y de que no somos nada alejados de nuestro Padre.
No somos absolutamente nada. Por eso, sin más preámbulos, el tema del día se titula Alejados de la Casa del Padre. Podemos afirmar con argumentos que el mundo está en constante crisis de fraternidad. Por ejemplo, vivimos continuamente en masacres, cosa realmente irracional. Los hombres no se tratan como hermanos. El hombre es un lobo para el hombre, por decirlo así. Uh-huh. Vemos continuamente una masacre cultural donde se ve cómo el hombre se está destruyendo entre sí. Es algo que uh-huh. es triste, de sí. verdad, es bien triste y que lastimosamente está ocurriendo siempre, todos los días uh-huh. y ahora como con más frecuencia.
Sí, hermana, y es que ya hemos pasado 2 guerras mundiales y ahora estamos pues al borde, ¿verdad?, de una tercera guerra. Hemos tenido más armas atómicas, ¿no?, en esas guerras, armas de destrucción masiva, ¿no?, armas químicas y muchísimo más. Pero para no irnos tan lejos, estamos viviendo actualmente guerras en distintos países, ¿no?, como lo vemos ahorita. Entonces, sin embargo, esto no, o sea, no nos basta. Estamos aún peor con una plaga que es el aborto, ¿no? El aborto que produce al año más víctimas que la mismísima guerra, Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, o sea, ya pasaron esas guerras y vimos toda la destrucción que hubo, lo que está pasando ahorita, pero con el aborto que así casi casi calladito, sin que se note nada, sin que se note ninguna arma ni nada. ¿Y cuánto inocente está muriendo? Muchísimo más que lo que padeció en las guerras, ¿no? Entonces, qué triste esta realidad y tenemos que ser conscientes de eso porque lo tenemos que detener.
Sí, hace unos días estaba viendo una noticia que yo dije, ay, de verdad, eso existe. Bueno, ¿alguien puede hacer eso? Y pues sí, estaba viendo que Corea del Norte pues siempre ha tenido su disputa con Corea del Sur, entonces hay como uh-huh. una guerra pequeña, no sé, uh-huh. pero sí hay una disputa. Entonces, su forma de pelear, eso no es con armas y así en este momento, o sea, entonces decía que Corea del Norte puso unas bocinas grandísimas, direccionadas hacia Corea del Sur, con mucho ruido. Entonces su forma de pelear o de atacar era con ruido, o sea, pero ruido que ya no se lo aguantaban, o sea, todo el día era prendido eso hacia allá, y ruido, como, y luego también basura, ¿no? Entonces le mandaban en unos paracaídas muchísima basura al otro país, y así, o sea, cosas así. Wow. Que uno decía, qué impresionante y qué fuerte, porque somos hermanos en Cristo, todos somos hijos de Dios, y digamos que la lucha, o sea, sigue habiendo guerra y cada vez peor, o sea, cada uh-huh. vez se nos ocurren, para eso sí somos inteligentes, cada vez se nos ocurren más sí, cosas que uno claro. dice, estamos de verdad, tenemos que orar por el mundo entero, uh-huh. por nosotros mismos, para que no caigamos, o sea, de verdad, porque hay que estar muy atentos, como nos lo dijo Jesús, está vigilantes, todos tenemos que estar uh-huh. continuamente vigilando, porque en cualquier momento podemos caer y pues bueno, es importante. Así uh-huh. que, bueno, con esto vamos a ir a la frase de nuestra espiritualidad CPC, pues para continuar con este tema del día.
Conéctate con este pensamiento.
Un niño que no tiene padre, ¿cómo va a reconocer la misericordia de Dios Padre? ¿Cómo?
¿Cómo? Y esto es muy cierto, ¿verdad? Porque la crisis de fraternidad viene como efecto impacto de la crisis de la paternidad. Uh-huh. Solo cuando el hombre reconoce que tiene un padre, acepta que el otro pues es su hermano. Uh-huh. Y esto se refleja en lo que estamos viviendo pues actualmente. El mundo está viviendo, como decíamos, esta crisis de paternidad, ya que el ser humano no vive según la filiación divina, y es decir, no vive como le corresponde a los hijos de Dios. Entonces estas peleas entre los países y demás, y entre hermanos, o sea, uh-huh, así cercanos, es que tú no te reconoces hijo de Dios, por ende no reconoces que tu hermano que el otro es también hermano. Es hijo de Dios, uh-huh, y que es tu hermano.
Sí, hermana, y un ejemplo claro se ve reflejado pues en la participación de la Santa Misa Dominical, ¿no? Pues es ahí donde reconocemos a Dios como Padre y por ende entre nosotros como hermanos, ¿no? Lo que decías tú, las estadísticas son muy pobres, ¿no? Se ha llegado a decir que solo el 3% de los que se dicen católicos van a misa dominical, imagínate, solo el 3%. O sea, eso es un nivel muy bajo, ¿no? ¿Por qué tú crees, hermana, que está pasando todo esto? ¿Por qué sucede esto?
Creo que definitivamente es porque se ha perdido el sentido de la paternidad de Dios. No reconocemos que tenemos a un padre que está ahí, que Él nos creó, uh-huh, a nuestro Creador, y esto sucede porque no hay un buen referente de lo que es una buena paternidad. Hermanos, un hogar sin Dios siempre va a ser blanco, un blanco fácil para el enemigo, y él sabe claramente que destruyendo a la familia, destruye a la sociedad, y por ende puede causar un dolor profundo a Dios. Por eso se, uh-huh, ha valido de estrategias como promover la promiscuidad con relaciones prematrimoniales que deja como resultado pues madres solteras, uh-huh, la promoción de prácticas como el aborto, crear hogares, uh-huh, disfuncionales que terminan siempre en el divorcio, sembrar ideologías de género que impactan no solo a los adultos sino también a los niños, ausencia de la credibilidad en el sacramento, uh-huh, del matrimonio por heridas causadas por los mismos padres. Todo esto ha ido generando que poco a poco se vaya perdiendo el sentido de la paternidad de Dios, el que yo me haga consciente de que, uh-huh, es que yo soy hijo de Dios, de que tengo un padre, uh-huh, y sí, cada vez es más abrumador.
Sí, la verdad que sí, y que es triste, ¿no?, ver que todas estas situaciones han impactado fuertemente, especialmente a nuestros jóvenes, a esta generación, ¿verdad?, que por eso muchos hoy en día ya no tienen planes de casarse. Ay, o sea, no. Ellos ya no piensan en eso, en casarse, en tener hijos. Su argumento de ellos simplemente es buscar su realización personal, ¿no? Y no se ponen a pensar que su realización personal también es eso, ¿no? Es formar una familia como Dios lo manda, es formar un hogar, tener unos hijos. No, los jóvenes de hoy en día no, ya no piensan en eso. Ellos solo piensan en, yo quiero ser, quiero tener, quiero esto, quiero lo otro. Pero no, ya no, ya causa de todo esto que mencionabas, ¿no? Que se promueve tanta cosa tan, tan triste que degrada al ser humano, que ya no, o sea, los jóvenes es lo que traen hoy en día en su mente. ¿Y qué va a pasar si seguimos así? No, es algo triste, la realidad es triste, pero es eso, es porque ya no vemos a ese padre, no vemos a Dios como nuestro padre, y por ende, como decía, no nos vemos como hermanos.
Sí, es que al enemigo le conviene totalmente que no reconozcamos a Dios como padre, porque, uh-huh, sí, o sea, ahí está la destrucción, empieza por la familia. Uh-huh. Entonces, cuando no hay una buena figura paterna desde casa y demás, pues va a ser más difícil también reconocer a Dios como padre, y esta realidad pues está impactando en todos los continentes, uh-huh, principalmente pues en Asia, con China, Corea del Sur y, uh-huh, Japón, entre otros, y en Europa con España, Suecia y Holanda, Suiza, en fin, tantos países, uh-huh, ahora mismo Ucrania. Bueno, según Alejandro Macarrón, uno de los principales expertos en esta materia y autor del libro Suicidio Democrático en Occidente y Medio Mundo, al referirse sobre la catástrofe por la baja natalidad, afirma que, uh-huh, no estamos ante un fenómeno aislado. Pone como ejemplo la fecundidad en Noruega, que en 2017 llegó a sus mínimos históricos tras caer por octavo año consecutivo.
Octavo año, wow. Y es que para muchos, hermanas, Noruega es un país teóricamente perfecto. Altísima renta, salarios altos, grandes ayudas económicas a la natalidad y pues permisos de maternidad. O sea, todo esto lo ven, ¿no? Como que es un país impresionante, ¿no? Porque lo ven así, ¿no? De que, uy, aquí todo perfecto, la igualdad entre hombre y mujer, y muy bien, ¿no? Todo eso. Pero ellos, por ejemplo, ellos trabajan demasiado, ¿no? Ellos trabajan hasta 31 horas de jornada, o sea, semanal. Y para las mujeres, la mitad. Sin embargo, la natalidad sigue por los suelos, como lo mencionabas. ¿Qué da todo esto a pensar, ¿no? Entonces, todo esto preocupa, ¿no? En el mundo, en la población, ¿no? Porque muchas veces son ciudades que muchos lo ven como un ejemplo. Entonces, sí preocupa demasiado esto, ¿no? Que en los ciudadanos exteriores se ha descuidado lo fundamental, que son los valores, o sea, los valores y la estructuración familiar, ¿no? Por cierto, el 12% de los bebés en Noruega están sin un padre legal al nacer, por consecuencia de todo esto. O sea, no hay un padre. Y pues ahí ya empezamos mal desde ese momento, ¿no? Porque al no haber esa figura paterna, menos te vas a voltear tus ojos a ver a la figura de Dios Padre. Eso es lo triste, ¿no? De que en un hogar, si no se ve esa figura paterna, mucho menos lo vas a mirar entonces en Papá Dios. Entonces sí, es algo preocupante.
Sí, es algo por lo cual nos tenemos que preocupar, y vemos claramente que aunque el pretexto es la búsqueda de la estabilidad en estos casos de estos países, de la estabilidad económica, la realidad siempre es otra. No hay sentido de compromiso. Para no ir tan lejos, un estudio realizado en el 2021 arrojó que la cuarta parte estadounidense de 40 años nunca se ha casado. Imagínense en esto, o sea, no interesa, o sea, ya no interesa casarse, como decía Wendy, es que ya es como, no, mejor voy a tener un perrito, o si nos casamos, pues no tengamos hijos, tenemos un perrito, o no tenemos nada, porque es que un perrito también implica gastos, un perrito, o sea, ya no, nada, o sea, definitivamente, y uno dice, tenaz, o sea, sí. Duro, porque escuchar a los jóvenes hablar así es un poco, sí es triste porque se va perdiendo ese sentido de la familia.
Sí, que prefieras tener un animal como hijo, que sí. Prefieras esas cosas, entonces sí es triste, y que lo ven, tristemente los jóvenes de hoy en día ya lo ven así. Yo por ejemplo, trabajo, ¿no?, en un lugar donde las personas van y declaran los impuestos, ¿no?, aquí en Estados Unidos, y obvio tienes que poner, ¿no?, tu familia, cuánto ganas, todo, y las personas, o sea, están ya tan metidas en de que el perro es mi hijo, que ellos quieren poner al perro de verdad como su hijo, en su declaración, o sea, es algo, y que tú les explicas, oiga, no, es que es su animal, no puede, no es mi animal, es mi hijo, y te lo dicen así como que, o sea, como hipnotizados, y eso es triste. O sea, yo cuando veo personas así digo, y que nos cuesta hacerle entender que no es tu hijo, es tu mascota, pero no lo ven así, ¿no? Entonces, se está perdiendo el sentido de la familia, ¿no? Por eso es que hablamos de una crisis de paternidad, porque estamos alejados, ¿no? Alejados de Dios, hemos perdido nuestra identidad como hijos de Dios. Por eso no es de extrañarse que hoy en día con facilidad muchos dejen a sus padres en un geriátrico o un asilo, como se mencionan también, porque nadie quiere lidiar, o sea, ya nadie quiere ver esa área de que, tengo padres, no, o sea, es como que el yo, el individualismo, ¿no?, en todo eso. Entonces, sí, hoy se vendía mucho eso, ¿no?, de que ya no les importa, es como que, bueno, ya se envejeció, es como que ya no me sirves y tampoco tengo tiempo para ti, voy y te dejo en un lugar así. Entonces, son muchas realidades que son tristes.
Sí, también hay un caso muy doloroso, que es cuando hay un duelo, han fallecido los padres y pasa todo lo contrario, no han enterrado pues al difunto y ya se están disputando pues las herencias entre los propios hermanos, hay peleas, se dejan de hablar, hay riñas, bueno, de todo, o sea, es complicado.
Sí, hermana, sí. Hay muchos padres biológicos, ¿verdad? Pero muy pocos padres en el pleno sentido de la palabra. ¿no? Porque es fácil ser padre, ¿no? Facilísimo. Pero de verdad ser un padre, o sea, un padre que sin nosotros, o sea, si ustedes creen que hay muchos niños huérfanos en el mundo, lamentablemente la cosa es más grave aún. Hay un lugar hay una gran crisis de padres espirituales, ¿no? Es decir, de aquellos que engendran de verdad unos hijos, ¿no? O sea, que le pongan el alma a esos hijos, porque sí, como dice el dicho, ¿verdad? Padres puede haber muchos, pero padres de verdad que te transmitan ese amor, que pongan alma en ese hijo, pues la verdad que no se miran mucho ya en este tiempo.
Son pocos, Wendy, y ahora que mencionas este término me haces concluir que padres espirituales no solo son los sacerdotes como muchas veces pues lo creemos, porque ya padre, es un padre espiritual, obviamente porque no tiene hijo, sino que espiritual, un padre espiritual es todo aquel que acoge en su corazón a un hijo para blindarle el amor que nace desde su corazón. Y si vemos esta labor es muy meritoria, pero es más aún cuando el amor se transmite, es el amor que se recibe de Dios. Cuando un papá logra transmitir el amor que ha experimentado de papá Dios, es increíble lo que su hijo puede experimentar.
Sí, ¿verdad? Y lo que puede compartir, ¿verdad? Esto es muy cierto, hermana, porque papá Dios siempre está dispuesto a colmarnos de su divino amor, ¿no? De hecho, nos lo demostró entregándonos a su único hijo, ¿no? Solo que está en nosotros la libertad de recibirlo. Pero eso, pues, queridos oyentes, si ustedes quieren ser, o sea, si nosotros queremos ser buenos padres, pues tenemos también nosotros que hacer mucho, ¿no? Para reflejar ese amor, ¿no? Para reflejar ese amor. Y no solo me refiero, o sea, no padres, al decir padres es padre y madre, ¿no? Que nosotros, la mejor estrategia está en encargarnos, acercarnos a la fuente del amor, pues que es Dios mismo, ¿no? Buscarlo en la oración, escucharlo y dejarnos guiar por Él. Solo así se logra ser un buen padre, ¿no? O sea, ¿qué mejor guía que nuestro Señor, que nuestro Padre, que nos ama infinitamente y que Él jamás nos ha fallado y jamás nos fallará? O sea, ¿qué mejor guía tenemos, no? ¿Qué mejor abuelito tiene? O sea, que nosotros a veces queremos que nuestros hijos respeten a nuestros padres, ¿no? Que mira a tu abuelita, pues qué mejor si nuestro papá Dios, ¿no? Que es nuestro padre, nuestro abuelo, lo que tú quieras mencionarle. ¿Qué mejor guía para nosotros como padres para mostrarle el amor a nuestros hijos? O sea, ahí, de ahí parte todo. Y entonces vamos a tener hijos mejores, más sanos, como dices tú, mejores seres humanos para la vida, que van a poder dar ese amor que se les transmite, porque uno no puede dar algo que no tiene, sí, definitivamente.
Definitivamente hay que recuperar ese de creernos que somos hijos de Dios y también hacerles saber a nuestros hijos, a sus hijos, de que tienen un padre, o sea, uno espiritual, un padre físico y uno en el cielo que siempre está pendientes de ellos, pero que lo puedan experimentar no solamente con las palabras, porque cuando uno lo experimenta es bien diferente, no basta con que te lo digan. A mí me pueden decir, es que papá Dios te ama muchísimo y tú tienes un padre en el cielo que te ama y demás, pero si yo no lo veo, no logro verlo en la persona, no lo experimento, difícilmente pues yo voy a lograr creer de que tengo un padre en el cielo. Y si mi papá no es buen papá y me está diciendo que Dios me ama y que, o sea, tú como padre eres la referencia de tu hijo, entonces es lo que está viendo, es como que pues no, si tú eres mi papá y Jesús no, o sea, no. Sí, es complicado.
No concuerda eso por ahí.
No concuerda muchísimo. Sí, entonces sí. Pues bueno, hay que de verdad pedirle a la Virgen también, hay que pedirle mucho la gracia a María Santísima de que nos ayude a ver a Dios como Padre, a recuperar eso que el mundo o toda la cultura nos quiere robar y nos quiere hacer creer de que somos huérfanos, y es que no somos huérfanos, nosotros sí tenemos papá, todos nosotros tenemos papá. Y en Cristo somos hermanos y por ende no tenemos que estarnos matando, no tenemos que estar peleando porque es que somos hermanos, somos creados por el mismo Padre. O sea, es como que sí, entonces no tiene mucho sentido esto, así que hay que pedir esa gracia. Con esto vamos a irnos a nuestro Viviendo el Hoy, pero antes digamos todos, Padre
Que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos, necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Claro que sí, seguimos muy conectados por ahí. Les vamos a compartir los números de teléfono por si alguien se anima a llamarnos. Estados Unidos es el 866-398-6377. Fuera de Estados Unidos es el 1205-271-2976. Están ahí las líneas abiertas para quien se anime por ahí. A lo mejor tiene un buen testimonio o tiene alguna pregunta acerca de ese tema o alguna aportación importante, pues es muy bienvenida. Así que estamos al pendiente si alguien se anima.
Así es,
hermana. Díganos, ¿qué tenemos para Viviéndolo Hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar de un santo muy especial, el cual celebramos en este día, y se trata de San Sabas de Capadocia. Es cada 5 de diciembre, pues la Iglesia Católica lo recuerda, y es el célebre monje de la antigüedad, discípulo de San Eutimio el Grande. La mayor parte de su vida transcurrida residió en Palestina, dedicado a la oración, la meditación, la dirección espiritual y el trabajo manual. ¿Dónde nació? Cuéntanos un poquito de eso.
Él nació en Turquía en el año 439. Era hijo de un comandante del ejército que tuvo que partir a lejanas tierras y lo dejó confiado a un tío apenas a los 8 años. Él sufrió el desprecio de sus parientes, los cuales se rehusaban a educarlo. San Sabas se fue a un monasterio y después de pasar varios años como monje ejemplar en su tierra, decidió partir a Jerusalén para aprender la santidad con los monjes de ese país.
Wow, a los 20 años se convirtió pues en discípulo de San Eutimio, famoso abad y monje del desierto, y a los 30 años ya vivía como un anacoreta dedicado a la oración en completa soledad. Se dice que pasó 4 años en el desierto sin hablar con nadie.
Wow, ¿te imaginas eso, hermana?
Sí.
A veces lo necesitamos porque
hacer silencio.
Sí, sí, sí. Wow, sí. También
dice que mantuvo el espíritu eremita, pero destinaba parte de su tiempo a ayudar siempre a los más necesitados. Como era costumbre entre los monjes, Saba hacía trabajo manual, confeccionaba canastas que luego vendía en el mercado para repartir el dinero obtenido entre los más pobres. También era un gran formador de monjes.
Sí.
Sé que su fama de santidad se extendió por toda la región y muchos monjes empezaron a visitarlo buscando dirección espiritual, y así Saba se convertiría en el maestro de los monjes, de los que se conoce como la Gran Laura de Mar Sabas, monasterio que fundó y que está incrustado en la ladera de una montaña rocosa cerca de Belén, en los alrededores del Mar Muerto. Los monjes allí habitaban las pequeñas y numerosas cuevas repartidas a lo largo pues del paisaje y el entorno a una capilla. El patriarca de Jerusalén ordenó sacerdote a Abad Sabas y lo puso a cargo de todos los monjes de Tierra Santa.
Wow.
Sí, con el tiempo esta gran Laura se convirtió en el prototipo para el desarrollo del monaquismo en Oriente. El Abad Sabas fue enviado a Constantinopla, residencia del emperador, hasta en 3 ocasiones para obtener su protección contra los perseguidores de cristianos o para solicitar su apoyo en medio a la naturaleza de Cristo, tema que enfrentó a los cristianos durante los primeros siglos. Sabas siempre se mantuvo en los límites de la ortodoxia. Sabas murió el 5 de diciembre del año 532 a los 95 años de edad, una larga vida, ¿cierto?
Sí, 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 wow, qué impresionante, ¿verdad? Este otro ejemplo, ¿no? Que nos da nuestra bendita madre, ¿no? De otro santo que a pesar de tantas cosas que pasan y ellos, el amor a Dios, cómo te mueve, ¿no? El amor a Dios y cuánto puedes hacer, ¿no? Si tú te abandonas a los brazos del Señor. Así que pidamos también a este santo que interceda siempre por nosotros.
Sí.
Especialmente cuando uno se encuentra frío, alejado.
Sí, así es una buena oportunidad, es sí. un santo de, hay que pedirle el don del silencio exterior e así interior, es. Así que le ayude, que nos ayude, que interceda por nosotros para que alcancemos a, sobre todo el silencio interior, que a veces es tan difícil callar todo nuestra, está la loca de la casa, como decía Santa Teresa, la imaginación, sí, la mente, hay que a veces apaciguar un poquito porque eso no nos deja escuchar la voz de Dios, tanta bulla, e incluso pues, y lo externo ayuda mucho, o sea, todo el tiempo es que tienes, hay muchas personas que todo el tiempo tienen que estar escuchando algo, si no, no son capaces, no puede estar sin escuchar algo. Ajá. No, o sea, no puede haber silencio, yo digo, ¿cómo hacen? O sea, yo necesito silencio, ¿sí? Es importante, el silencio hace mucho bien al alma.
Así es.
Bueno, saludemos a todos aquí.
Vamos a saludar por ahí en Facebook, están conectadísimos Lorena González, como siempre, Katy Medina, Jorge Melgoza, está Nan de Lesis, está también por ahí Estela Noemí, también por ahí está Aura Lor, está Amores Luna, también está por ahí Alejandra Ramírez, y Guadalupe Alonso, está también Blanca Araujo, Lucía Arroyo, y pues un gran saludo para todos ustedes que están ahí conectadísimos.
Sí, bueno,
¿qué tenemos
también
por ahí, hermana?
Ah, Domingo Tomás, desde, como siempre, desde República Dominicana. A Yulitza Rendón, también un saludo. A Dina Serrano, a Lucy Fajardo. A Dayana Torres, que nos saluda desde Venezuela. Un gran saludo para Dayana y su país, por el cual oramos y pedimos que sigan orando también a todos por Venezuela, este país. A Ricardo Barraza, que nos saluda desde Argentina. A Deni Ramírez, que pues nos da un comentario de que es triste que el ser humano cada día está peor y los animales pues sí son muy leales, y pues sí, pero por eso es porque se ha perdido mucho ese sentido de que somos hermanos, uh-huh, ¿cierto?
Sí.
Entonces cuando uno recupera eso y depende de, dice una frase que me marcó mucho en el colegio, que estaba anotada en todas las sillas de mi escuela, decía, si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo primero.
Claro.
Entonces, uh-huh, sí, empieza por uno y no significa que no querramos a los animalitos o que también los tratemos mal, no, sí, siempre con el límite de que, uh-huh, sabemos de que no es un ser humano y, claro, que su dignidad no va a ser la misma. Uh-huh. Uh-huh. También saludamos a Marisela Nivicela, a Julio Alberto Andor, y también tenemos a María Fernanda López y a, bueno, y ya, aquí más, a todos los que siempre nos están escuchando, un gran saludo. Pues esto ha sido todo en nuestro Viviendo el Hoy. Continuamos con el tema del día.
Seguimos conectados
con nuestra segunda parte de este tema, alejados de la casa del padre, y pues queriendo comprender, ¿verdad?, la importancia que tiene un buen padre en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Definamos que el padre es la clave, ¿no?, en la familia y en el desarrollo, obviamente, de los niños, ¿no?, de nuestros hijos. Es una figura de apoyo, seguridad, ¿no? O sea, todo eso lleva, ¿no?, a los hijos, que permite adquirir mayor autonomía e independencia en los hijos. Y si los hijos lo tienen claro y bien fundamentado todo esto, cuando le hablemos de Dios, pues que es nuestro Padre, nuestro Creador, pues a ellos les será más fácil también fortalecer su relación, pues tendrán una imagen del Padre cercano, amoroso, atento, ¿verdad?, a sus necesidades, las cuales van a querer complacer y devolver el amor que han recibido. Y porque eso es comprobadísimo, ¿no? Y es algo, es cierto. O sea, si un hijo se siente así, como decías tú, como le mencionabas, hermana, de que cuando uno se siente amado, se siente escuchado, se siente consentido, ¿no?, así por nuestro Padre, pues uno va a dar eso a los demás, ¿no? Entonces, si nuestros padres nos guían a eso, a que nosotros estemos atentos a Dios, a que veamos que Él es nuestro Padre, que nos da todo, que nos ama infinitamente, pues va a ser más fácil para nosotros también y para nuestros hijos dar eso, porque vamos a querer también que los demás sientan, ¿no? Ese amor, como decías tú, ¿cómo puede alguien decirme, ahí hay un Dios que te ama y me trata mal esta persona aquí, ¿no? Entonces yo no lo voy a creer, pero más sin embargo, mi padre me ama y me trata como él se siente con Dios Padre, pues obvio que uno quiere dar eso, quiere que los demás sientan eso, ¿no? Entonces eso es muy importante para cada ser humano.
Y que todos, o sea, todos lo podemos hacer, no solamente el hombre, o sea, el papá, la figura paterna, no solamente él es reflejo de, de eso, sino lo que decía Wendy, todos, o sea, ojalá que todos en tu trato, o sea, que puedan sentir, es que cuando hablen conmigo, cuando hablen o te vean, digan, es que yo tengo un padre en el cielo que me ama eternamente, y solamente con hablar contigo, como tú actúas, lo hagan experimentar a las personas ese amor que papá Dios te tiene, porque es que papá Dios te ama muchísimo. Bueno, el catecismo de la iglesia también nos enseña en el numeral 239 que al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos, que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos.
Wow, también nos dice, ¿no? Nos sigue diciendo, esta ternura paternal de Dios puede ser expresada mediante la imagen de la maternidad, que indica más expresivamente la inmanencia, o sea, la esencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. Por esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad, ¿no? Y esto está en el numeral 239. Y cierto, porque nosotros como padres podemos fallar, podemos desfigurar esa paternidad, esa maternidad de Dios, ¿verdad? La podemos desfigurar por nuestros malos, no sé, comportamientos, por lo que traigamos arrastrando, pero jamás Dios, o sea, Él no, así tu madre te falle, tu padre, quien sea, pero Dios no. Entonces sí, nosotros somos esos primeros representantes como padres de aquí en la tierra de Dios, pero también, o sea, nosotros podemos fallar, pero Dios no nos falla. Él no nos falla.
Él no nos falla y aquí conviene recordar entonces que Dios trasciende la distinción humana de los sexos. No es hombre, tampoco es mujer, porque en este numeral 239 hablaba de la paternidad y de la maternidad de Dios. Dios es Dios, trasciende también la paternidad y la maternidad humanas, aunque sea su origen y medida. Nadie es padre como lo es Dios, así que para no confundirnos en este sentido.
Así es que cuando uno como hijo se sabe amado, no solo por sus padres biológicos, sino también por Dios, es capaz de entregarse, ¿no? De entregarse sin reservas a su prójimo, ¿no? Es capaz de amarle sin condición, sin envidias y muy difícilmente guarda rencor en su corazón. ¿Por qué? Porque se siente amado. Una persona que tiene amor difícilmente puede odiar, puede guardar rencor, ¿no? O sea, porque esto es Dios. Dios es amor. Dios, ¿cuándo nos ha guardado algún rencor? Jamás. Si Él nos hubiera guardado rencor, ni hubiera muerto por nosotros.
No, jamás.
Pero así es. Entonces, si uno tiene ese amor, pues la vida pues es más fácil. ¿Por qué? Porque tú no vas a tener a estar batallando con esas cosas que uno carga a veces y que no quiere soltar y son cosas que te van hundiendo, ¿no? Que es el rencor, el orgullo, ¿no? Todo eso.
Y me pongo a pensar, Wendy, ¿cómo sería de diferente la humanidad en este momento si todos experimentáramos pues una sana paternidad y una sana maternidad? Pues como decíamos al inicio de este programa, no habría tantas guerras ni tantos conflictos porque nos respetaríamos y seríamos conscientes de que somos hermanos y que venimos del mismo padre. Entonces habría un respeto, pero incluso hasta eso, entre los mismos hermanos de sangre, sí, o sea, entonces sí. Ya no hay respeto, o sea, es como que lo puedo pelear con él, lo puedo matar hasta a mi propio hermano y no pasa nada, o sea, así como que no hay respeto, o sea, ya se ha perdido tanto y se ha desfigurado tanto la figura paterna y ese sentido de que todos somos hermanos en Cristo, que ya no importa. ¿Sí? Uh-huh. Y es triste porque si actualmente la humanidad está así, el mundo está así, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? Porque es sus hijos, sus hijos son el futuro, sus hijos van a ser las próximas generaciones, y así esto se va a ir pasando de generación en generación. Uh-huh. Y si nosotros no lo comunicamos a los hijos, a las nuevas generaciones, a los niños, a la juventud, pues entonces ellos no van a saber cómo comunicarlo a sus hijos después. Uh-huh. Y así entonces se va cortando poco a poco hasta que ya no existe rastro, no va a existir rastro de que tenemos un Padre en el cielo que nos ama y que somos hermanos y que somos hijos de Dios.
Sí, así es, hermana. Así que por lo tanto no tengamos miedo, ¿no? No tengamos miedo amar, ¿no? Amar muchísimo a nuestros hijos, ¿no? Pensando que con darles mucho amor los vamos a malcriar, ¿no? Porque también eso muchas veces nos enseñaban. También yo me recuerdo, ¿no? Que luego hasta te decían, ni todo el amor ni todo el oro. Pero sí, porque el verdadero amor jamás dañará a un ser humano. Jamás. O sea, y eso es lo que tenemos, porque muchas veces sí es que, desvías esa palabra de que dale todo el amor del mundo y lo obvio se distorsiona, pero ¿por qué? Porque a veces no lo damos de la manera correcta, ¿no? O lo confundimos, ¿no? Confundimos de que como lo amo tanto no lo voy a corregir, y no, el amor verdadero jamás daña al ser humano, ¿no? Por el contrario, lo capacita para ejercer bien su libertad, ¿no? Que es lo que veníamos hablando también, ¿no? De que nosotros sepamos usar bien esa libertad para entablar pues relaciones sociales sanas, y sobre todo lo ayudará a descubrir su verdadera identidad de hijo de Dios, que ese es el propósito, ¿no? Así que el amor es darlo todo correctamente, porque eso es lo que nos va a ayudar a que nosotros también nos sintamos verdaderos hijos de Dios y podamos transmitir eso a los demás, no solo a nuestros hijos, a nuestros familiares, sino al mundo entero.
Uh-huh. Al mundo entero hay que transmitirlo, y si de pronto pues ya eres adulto, pues la mayoría de los que nos escuchan ya son adultos y no creciste pues con una buena figura, una buena referencia de padre, hoy queremos invitarte a que no te quedes en el vacío ni en el resentimiento, sino que des el paso a la libertad de los hijos de Dios. Nos dice el Salmo 27 en el versículo 10, si mi padre y mi madre me abandona, Yahvé me acogerá. Y es una cita bíblica que hemos repetido bastante en estos últimos programas en esta semana, porque es verdad, aunque todos te abandonen, a que tu padre y tu madre te abandonen, Dios jamás te va a abandonar, Él siempre va a estar con nosotros y siempre nos va a cuidar y siempre va a estar ahí como ese padre, pero para eso tenemos que sentirnos hijos de Dios, tenemos que creer que somos hijos de Dios, porque si no nos lo creemos, si no creemos pues no vamos a lograr experimentar a Dios como Padre.
Sí, así es que no tengamos miedo, busca, conoce y déjate amar por Dios, hay que dejarnos amar por Papá Dios, ¿verdad? Él siempre lo ha hecho y ha estado junto a ti, junto a mí, junto a todos nosotros, ¿no? En los momentos de mayor soledad, Él ha estado ahí, solo que Él es un Padre respetuoso que no violenta nuestra libertad que Él mismo nos dio. Así que, como lo hemos dicho antes, hay que dejarnos amar por Él, ¿no? Y a partir de esta aceptación de amor, podrás tú perdonar las fallas de tu padre, no sé, ¿no? De tus padres, inclusive de Él, porque a veces sentimos, cuando nos pasan cosas, sentimos que son culpa de Dios, aunque no sean así. Pero si necesitas perdonar a Dios, pues perdónalo también, ¿no? Si sientes eso. Pero tú sabes que todo lo que nos pasa es por algo, es por algún propósito. Si Dios lo permite, es por algo. Y si tú sientes la necesidad de que, bueno, es que hasta Dios no me ama y esto, bueno, perdónale, pero déjate amar y ya verás, ahí es uno donde empieza a comprender que, papito, Dios me puso esto por esto y por esto, y entonces ya cuando pasa el tiempo uno ya dice, bueno, no, el que creo que tiene que pedir perdón soy yo, no él, ¿no? Entonces, así que sí, dejémonos amar por Dios, porque es lo único que Él quiere para nosotros.
Sí, quiero terminar esta segunda parte del programa con una frase diciéndoles que tú eres importante para Dios. A Dios le importa lo que te pase, a papá Dios le importa totalmente lo que te pase, tus sentimientos, tus dolores, por pequeñitos que sean, aunque los demás sean muy grandes. O sea, a Dios le importa y le importa mucho. O sea, así que no pienses que a Dios no le importas, porque sí. Sí le importas mucho y Él está ahí disponible y te espera y te dice, aquí estoy para atenderte porque tú me importas, me importa tu dolor, me importa lo que te pasa. Sí, quiero acompañarte, quiero estar contigo, pero ven a contarme, ven y cuéntame qué te sucede, porque aquí estoy siempre. Así que con esto vamos a ir a una pausa musical, pero antes los invito a que todos juntos digamos, Padre,
que todos te conozcan y te amen.
Seguimos conectados y ya llegando al momento de nuestras conclusiones de este tema del día de hoy. Quiero recordarles, bueno, en nuestra comunidad Se Vive
Nosotros vivimos este tiempo de Adviento como la Cuaresma del Padre. Uh-huh. Y es bien bonito porque está la Cuaresma del Hijo, la Cuaresma del Espíritu Santo y la Cuaresma del Padre Celestial. Y este tiempo de Adviento es esa Cuaresma uh-huh. del Padre Celestial, porque nos da a su Hijo, y entonces es un tiempo para compartir con Él. Es hermoso, es un tiempo hermoso. Y en este tiempo hay que pedir mucho la gracia de que nos podamos unir más a Papá Dios, porque uh-huh. es un regalo verdaderamente que hemos recibido, y Jesús nos ha dado el regalo de uh-huh. revelarnos que Dios es Padre. Jesús vino por eso, y cuando Jesús vino por eso, viene por eso en este tiempo, por eso de Adviento, uh-huh. a revelarnos que Dios es Padre, y en un sentido nuevo, no le es solo en cuanto a Creador. Él es eternamente Padre, pues en relación al Hijo, que pues es el Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre, pues nadie conoce al Hijo si el Padre, uh-huh. Sino al Padre, ¿verdad? Ni al Padre le conoce nadie, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, como nos lo dice el Evangelio de Mateo 11:27. Así que si conocemos al Hijo, conocemos al Padre, uh-huh. y si conocemos al Padre, conocemos al Hijo, uh-huh. por ende.
Bueno, hermana Celeste, entonces de este programa nos podemos llevar la enseñanza de que si queremos paz en este mundo, debemos esforzarnos para reflejar, ¿verdad?, esa verdadera imagen de Dios, ¿no? Entonces, eso es con lo que nos quedamos, ¿no? ¿Queremos paz? Pues bueno, vamos a reflejar ese amor, esa imagen de Dios Padre, la que conocemos después de haber tenido un encuentro, no sé, en un retiro espiritual o en alguna ocasión, ¿no? Entonces, debemos de tratar de quitar nosotros esa imagen que el mundo nos ha ofrecido de Él, ¿no? Porque muchas veces es esa imagen que castigador o que no nos ama, ¿verdad? Entonces hay que nosotros, ese es nuestro trabajo, especialmente en esta Cuaresma del Padre, como dijiste, en este Adviento, es quitar esa imagen que el mundo nos ha mostrado, y nosotros buscar la verdadera imagen de Dios, que es el amor.
Es el amor. Bueno, y como dijimos durante el programa, la persona que no se sabe amada por Dios es una persona que sin dudar genera pues discordia y falta de fraternidad en su entorno. Y lo peor de todo es que comunicará sin querer hacerlo a su generación ese desamor, convirtiendo esto en un círculo vicioso. Lo que les decía, de generación en generación, uh-huh. si nosotros no transmitimos esto a los hijos, a las nuevas generaciones, ellos no van a tener que transmitir porque no lo van a saber. Uh-huh. Entonces hay que transmitirlo, es nuestra obligación, es nuestro deber poder transmitirlo para que ellos tengan cómo transmitirle a sus hijos o a sus a uh-huh. nuevas generaciones, y así, y no olvidemos que tenemos un Padre.
Uh-huh. Así es, hermana, es lo que dijiste, ¿verdad? Que nuestro Padre Celestial, que nos ama tanto, que nos permite este tiempo de Adviento para que lo conozcamos más y nos dejemos amar por Él, para que con este mismo amor, amarlo a Él y a nuestros hermanos, ¿no? A todos nuestros alrededor, lo que tengamos alrededor, hermanos, familia, amigos, de todo. Así que este tiempo de Adviento es el tiempo perfecto para conocerlo.
Uh-huh. Es el tiempo del Padre, y pues en este tiempo litúrgico donde más se da a conocer, este es el tiempo en el que el Padre uh-huh. se nos revela más. O sea, siempre está, pero creo que en este tiempo uh-huh. se marca más esa presencia de nuestro Padre Celestial, y que tenemos que conocer, y donde recordamos que tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo uh-huh. unigénito por amor a nosotros también, sus hijos. Entonces, cuando uno piensa en eso, este es el tiempo de verdad en que yo me tengo que unir a Papá Dios y tengo que agradecer tanto uh-huh. que Él nos haya enviado a Jesús, nos ha enviado al Salvador, a un Salvador, para que nosotros podamos volver a unirnos con uh-huh. Papá Dios. Es que así se nos volvieron
a regresar a casa
y Papá sí. Dios quería que regresáramos, claro. Y por eso pues nos envía a Jesús para que nos salve. Entonces uh-huh. es hermoso este tiempo, y pues bueno, hay que como diríamos, por meterle la ficha a vivir ajá. este tiempo como si fuera el último Adviento de nuestras vidas, viviéndolo uh-huh. a plenitud y confiando pues en ese amor que Papá Dios tiene por cada uno de nosotros.
Qué hermoso, hermana. Trabajemos duro. Es como si fuera nuestro último Adviento, ¿eh?
Sí, nuestro último.
Definitivamente.
Uh-huh. Así es. Bueno, vamos ya terminando este tema del día de hoy. Hagamos un Padre Nuestro para recordar a nuestro Padre Celestial, y en este Padre Nuestro pidámosle a Él su su compañía y que lo podamos y que nosotros podamos experimentar el amor que Él tiene por cada uno de nosotros y de nuestros hermanos.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Con ustedes estuvieron las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. En este día los acompañó
Wendy
y la hermana María Celeste. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa. Conectados.